Bien, pues traía un mensaje, pero lo vamos a cambiar. Mejor dicho, el Señor lo cambió. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca del reino de Dios y cosas como la que vivimos ahorita, un destello como el que vivimos ahorita, es parte de lo que el Señor Jesús y los apóstoles hicieron. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es como. Y ellos estaban con Jesús y veían y de repente decían: ¿quién es este hombre? Quedaban impactados, decían: ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? ¿Qué está pasando? Y era un simple destello del reino de Dios en sus vidas, viviendo el reino de Dios. Y empezaban a ver cosas y luego Dios los usaba a ellos y regresaban con Jesús y decían: Señor, esto está grueso. Se nos sujetaban los demonios y sanaban gente, sanábamos gente, vimos paralíticos levantarse. Nosotros, wow, un destello del reino de Dios. Y el Señor Jesús le decía: sí, está bien, pero no te alegres de eso. Ay, ¿cómo? Pues si es algo tremendo. Sí, dice, pero alégrate de que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Y Dios nos permite experimentar eso. Y parte del mensaje importantísimo del Señor Jesús, su ministerio fue, su mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, ya no está lejos. O ya no está nomás para los sacerdotes, o ya no está nada más para los levitas, o ya no está nada más para los religiosos. Con publicanos y prostitutas les decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiero decir con eso? Esas es literalmente las palabras que usa la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso? Con toda la gente, no nada más con los religiosos o con los ricos o con los importantes, con todo el espectro de la sociedad, el reino de los cielos se ha acercado para todos. A todos se ha acercado el reino de los cielos, pero no todos pueden entrar, no todos pueden entrar y lo pueden ver. De hecho, un religioso, y no nomás religioso, de los más importantes y de los más conocedores de todos los religiosos de su tiempo, se acerca con Jesús y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que haces nadie las puede hacer más que alguien que viene de parte de Dios. ¿Qué necesito? Y le dice: necesitas nacer de nuevo. Y dice: ¿cómo? El gran maestro de su tiempo, muy adelantado, de los más adelantados de su tiempo en las cuestiones religiosas, no entiende. Dice: ¿cómo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Cómo es eso? Y le dice: no, así no es. Pero una de las cosas que le dice, es que si no naces de nuevo, le dice dos cosas: no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Y muchas cosas, y el Señor Jesús usa muchas parábolas para decirnos, porque el reino de los cielos es como. Y se fijan, muchas de las parábolas, el Señor Jesús las empezaba, porque el reino de los cielos es como. Y nos explica muchas, de maneras simples y cotidianas, cómo es el reino de los cielos, para que lo podamos entender. Porque nosotros vinimos a Cristo, Cristo nos tocó, vinimos. Dice Jesús, le dice a Nicodemo: ahora puedes ver y ahora ya estás adentro del reino de los cielos. Y nosotros, simples mortales, decimos: pues eso dice Jesús, pero yo ni lo veo ni me siento adentro. Para mí, yo sigo peleado con mi señora, yo sigo embroncado, yo sigo esto, y dice que yo estoy, que yo lo veo y que yo estoy adentro. Pues, ¿cómo? Entonces hay ciertos momentos en que Dios nos permite. Y en esos momentos que Dios nos permite, suceden dos cosas. Hay cosas que suceden, que se dan para que suceda. Una es enteramente de parte de Dios. Dios decide, Dios lo da, Dios lo otorga y sucede. Pero hay otras que dice Dios, que nos da órdenes a seguir y nos da caminos a seguir y nos dice, tú haz esto para que suceda también. Y entonces habla y dice, por ejemplo, dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Entonces dice, ¿qué nos toca a nosotros? Ponemos a alabar a Dios, no a cantar música, no a tocar música. La música no es alabanza. Si quieres música, vete a un bar, vete a un concierto, ahí hay música. Esa música no es alabanza. Que se ponga a alabar, que sea de corazón, en espíritu y en verdad, la música se transforma en alabanza. Dice, ah, ahí Dios está en medio de ellos. Que esté en unidad el pueblo. Cuando están en unidad, ahí está el Señor en medio de ellos. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y empieza a vernos, empieza a revelar la palabra de que esos momentos, esas manifestaciones físicas, evidentes del reino de Dios en medio nuestro, son porque Dios las hace, pero también nos revela en su palabra que hay cosas que están de nuestro lado de la cancha. Que estemos en una actitud, en un corazón de adoración a Él permanente. No tiene que ser musical. Podemos tener un corazón de adoración en el trabajo. Y estamos chambeando y estamos haciendo, estamos oyendo música, estamos en la chamba, pero nuestro corazón está en adoración al Señor. Nuestro trabajo es para adorar a Dios. Estamos en unidad, en nuestra casa, estamos puestos de acuerdo. Mi esposa y yo nos discutimos en muchas cosas y que no tenía sal el huevo, tenía mucha sal el huevo, discutimos en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en las cosas del Señor. En las cosas del Señor no hay discusión. En la casa no hay pleito para levantarnos temprano para venir a la iglesia, por ejemplo. No hay pleito cuando me dice, oye, ¿puedo hacer esto o puedo agarrar dinero para esto si es de las cosas del Señor? No hay pleito para eso. Estamos puestos de acuerdo. Habrá otras cosas que no. Ya quítate esos tenis, ya lárgalos, esas botas, ya no te las pongas. Y otras, no, es que son las que siempre me pongo y habrá pleito en otras cosas. Pero en las cosas del Señor estamos de acuerdo. Entonces hay cosas que nos competen a nosotros en el reino de Dios. Por ejemplo, habla de sembrar, de que nosotros en el reino de Dios tenemos que ir y sembrar. Tenemos que ir a sembrar, por ejemplo, habla del trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice, uno salió a sembrar y sembró la palabra. Nosotros vamos y sembramos la palabra en nuestros hijos, etcétera. Si estás en tu trabajo con tus compañeros de trabajo, etcétera, estás sembrando la palabra, pero de repente dice ahí la parábola esa, dice, se quedaron dormidos y cuando estaban dormidos se les metió el enemigo y ya que se les metió el enemigo, les sembró la cizaña en medio. Y para cuando se dieron cuenta, ya tenían sembrada ahí la cizaña, ya para cuando se acordaron ya estaban las dos juntas. Y le dice, vamos a quitar la cizaña. Y dice, no, ahorita no es momento. Va a haber momento de quitarla. No es de que déjala para siempre, no. Va a haber momento de quitarla. Dice, yo le voy a decir a los jornaleros cuándo, pero ahorita no. En un momento va a decir, ahora sí, vayan y quítela. Entonces le va a decir a los jornaleros, a ti y a mí, ahora te toca a ti ir a quitarla. Entonces hay cosas que nos competen a nosotros. Entonces ahorita vemos que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos dio el de su presencia. Lo estábamos alabando, empezamos a alabar al Señor, empezamos a entrar en su presencia. De uno por uno empezamos con nuestras broncas que traíamos, nuestras cosas personales, y empezamos a dejarlas, empezamos a cantar. Les he comentado en otras ocasiones, me ha tocado ver a mí gente que llega a un lugar como este, y empieza el momento de alabanza y adoración, y empiezan desde 20 minutos para acomodarse, para dejar la bolsa, para sacar esto, para el otro, para acomodarse, y luego para pararse, y luego para esto, y mucho, y para cuando ya empiezan a entrar en la alabanza, ya pasaron 40 minutos. Y me ha tocado gente que entra y a los 5 minutos ya se fue al tercer cielo. Vámonos, llegó y ¡fum! Se fue luego, luego. Empezamos a alabar al Señor. Los ministros que están aquí enfrente nos empiezan a decir: alaba al Señor, cántale, es una mañana de gozo, alábale. Nos empiezan a dirigir en alabanza, no a dirigir como en un concierto de emociones, sino en alabanza. Y empezamos, y el Señor se empieza a manifestar. Y luego empezamos a orar unos por otros. Y luego empezamos a orar por una familia y todos nos ponemos en unidad, y luego todos sentimos esa condolencia, ese dolor, y empezamos todos a orar y el Señor se empieza a manifestar. ¿Sí vemos cómo empiezan a suceder las cosas? Y todo está ahí en su palabra. No estamos inventando el hilo negro. Todo está ahí en su palabra. Todo está ahí en su palabra. No nos salimos de las instrucciones de su palabra. Entonces nos habla la palabra de que nosotros tenemos que ir siendo educados en el reino de Dios, creciendo en el reino de Dios, siendo educados en el reino de Dios. Y déjenme explicarles la idea con algo muy sencillo. Los que nos hemos venido a vivir a este país y que hemos venido de otro país, al principio es un acomodo así no fácil, ¿verdad? Aunque muchas cosas son similares, hay otras que no, sobre todo ya las cuestiones de aplicar cosas en leyes y cosas así son muy distintas. A la hora de considerar las leyes, cómo aplica las leyes cuando hay un juez, cuando es una demanda, cómo esto, hay muchas sorpresas, son muy diferentes, muy, muy diferentes. Y tiene uno que acostumbrarse, tiene que uno aprender a las leyes del nuevo país. No sé si a alguien le ha tocado vivir, hubo gente aquí, a Lalo le tocó, por ejemplo, vivir en países de Oriente Medio, y ahí es muy distinto hasta la manera de cómo caminar, hasta la manera de cómo vestirse, en muchas cosas, y es un acomodo que tienes que tener un acomodo. Lo mismo sucede con el reino de Dios. Por eso Jesús le llama el reino de Dios. Hay un reino, quiere decir que hay un rey, quiere decir que tiene unas leyes distintas, que operan distinto, que tiene reglas distintas y opera distinto. Entonces es el reino de Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos habla acerca del reino de Dios, en donde quiera que lo veas, cuando habla del reino de Dios, empieza a describirlo. Cuando lo describe, dice: en el reino de Dios, número uno, no hay escasez. Siempre que habla del reino de Dios, habla que hay provisión. En ninguna parte, cuando describe el reino de Dios, habla que hay falta, que falta. Nunca. Ni en el Antiguo Testamento. Es más, cuando salen de Egipto y Dios los saca y están en el desierto, y hay la queja, y cuando Dios les provee las codornices, porque están con maná y maná y maná, y dicen, ya estamos hartos de maná, y Dios les manda las codornices, después de eso, todavía se siguen quejando, y dice, ¿qué acaso, cuando Moisés les dice, ¿qué acaso hasta aquí se ha acortado la mano del Señor? En ninguna parte no hay escasez, hay suficiencia, hay provisión. En el reino de Dios hay amor. En ninguna parte habla de que hay rencor, de que hay envidia, de que hay ganas de hacer daño, nada, habla de que hay amor. Habla de que hay paz, es un reino de paz. De hecho, a Jesús, al Mesías, uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Habla que hay paz. Habla de perdón. Habla de sanidad. Habla de que el reino de los cielos, y dice, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Entonces, es un reino que no estamos acostumbrados a vivir. Pero por otro lado, las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo es, el reino de los cielos se ha acercado. Y en otras partes no nada más dice se ha acercado, dice está entre ustedes. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cómo se logró el reino de los cielos entre nosotros? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesús, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hizo posible eso. Hizo posible que el reino de los cielos estuviera entre nosotros. Y vamos a leer un pasaje que está en 1 de Pedro 1, versículo 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, una de las cosas en el versículo 23 nos dice, fuimos renacidos no de simiente, o sea, simiente viene de semilla, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, parte de vivir el reino de Dios es que tenemos que empezar a sembrar el reino de Dios. Tenemos que aprender a vivir la cultura del reino de Dios. Por ejemplo, como cuando uno va, no sé si a alguien le tocó, a mí me tocó muchas veces, porque antes de conocer al Señor me mandaron de la escuela, de la casa, hasta de la iglesia. Antes de conocer al Señor de la iglesia me mandaron con psicólogos. Y siempre que vas con los psicólogos hay unas pruebas que te hacen. Y te dicen, te voy a decir una palabra y contéstame lo primero que se te venga a la mente así rápido. Y no, pues que blanco, y tú dices ahí lo que sea. Y dependiendo de la respuesta que des, te van haciendo un perfil. O que dibujes algo y te dicen, un árbol con flores amarillas. Y tú te pones a dibujar algo o pon una palabra y te hacen ahí. Y de todos los psicólogos me corrieron. Y una de las cosas que lo traigo esto para decir, ¿qué pasa cuando somos enfrentados con algo? ¿Qué es lo primero que reacciona? Es corro, me estreso, corro las pastillas, corro las drogas, corro el alcohol. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi reacción? O la reacción que tengo es alguien que vive en la cultura del reino de Dios. Alguien que dice, pues vamos a orar. Déjame hablarle a la hermanita fulana para decirle que ayude. O déjame ponerlo en el WhatsApp de oración ahí de la iglesia. Déjame, ay no, qué pena, se van a enterar. ¿Cuál es la cultura que traemos? ¿Y por qué usamos este pasaje de simiente corruptible? Dice, somos renacidos de una simiente, de una semilla, porque la palabra cultura viene de cultivo. Entonces, la cultura que tenemos, la tenemos porque es lo que ha sido cultivado. La cultura que tenemos el día de hoy no fue porque, ay, amanecí hoy así. Amanecí menso el día de hoy. No, vengo cultivando el ser menso desde hace mucho. Y me lo he sembrado y lo he barbechado y lo riego y todo. Lo dije conmigo para que nadie se me ofenda. Es la cultura, igual la cultura del reino de Dios es un cultivo. Se tiene que ir sembrando, ir sembrando, ir sembrando. Entonces, cuando después de 10 años de ser cristiano, tu único cultivo es llegar tarde todos los domingos y escuchar 20 minutos un mensaje, un domingo sí y un domingo no, pues realmente tu cultivo, tu cultura del reino de Dios, pues es muy pobre, ¿verdad? Y entonces nos cuestionamos, ¿dónde está el reino de Dios? No hay cultura del reino de Dios. Y entonces hay cosas que la palabra de Dios nos llama a nosotros tomar la iniciativa para sembrar, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, es que ustedes tienen que sembrar en justicia. Ahí estamos diciendo, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y la respuesta del Señor a su pueblo fue, es que ustedes siembran en justicia. ¿Cómo? ¿No va a venir del cielo la justicia? Sí, el Señor dice, yo voy a mover las piezas que yo tenga que mover. Pero lo que yo quiero que tú hagas también es que tú siembres en justicia también. Entonces uno también, y así es como se va cultivando. Muchas de las veces nos sorprendemos, decimos, ¿de dónde mis hijos salen con esto? ¿Por qué dan de repente esa vuelta tan brusca para lo que no es bueno? No lo dieron, no se levantaron esa mañana y dijeron, ¡ay, ahora quiero ser narcotraficante! ¿No fue en la mañana que amanecieron con ganas de ser narcotraficante? ¿O en la mañana dijeron, ay, quiero ser homosexual? Hoy te amanecí con ganas de, como decir, amanecí con ganas de cereal. No fue así, ¿verdad? Es una cultura, se fue cultivando como en la parábola de la cizaña, ¿verdad? Estamos ahí dándole la semilla de la palabra y nos quedamos dormidos y alguien vino y le metió la semilla de la cizaña. Entonces sí nos habla la palabra de eso. Entonces es la cultura del reino de Dios. Vamos a terminar. Quiero concluir nada más para no cambiar lo que el Señor hizo hoy en esta mañana. Es que cuando vemos lo que el Señor hace y verdaderamente nos motiva a dar un paso de fe y dar el paso para decir, bueno, Señor, tengo todo esto en contra, mi parcela está llena de cizaña, pero quiero dar el paso de fe. Y vamos a Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19, y con esto vamos a terminar. Si quieren, pásenle, vamos a terminar, Orlando, pásenle. Ageo 2, del 18 al 19. Y dice, medita pues en tu corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Y déjenme decirle, ¿Para dónde va con esto? No hay nada. Lo único que hay es la promesa. No hay nada. Ni siquiera todavía han juntado los materiales. Aquí en Ageo es cuando están construyendo el segundo templo. El primer templo, que es el de Salomón, ya había sido destruido. Cuando construyen el primer templo, el de Salomón, fue diferente. El primer templo, el rey David, el padre de Salomón, se pasó casi toda su vida, o su vida anciana o de adulto, se la pasó juntando los materiales para la construcción del templo. Para cuando Dios les dio el banderazo, para que Salomón empezara, cuando Salomón agarró la primer pala y dieron el primer palazo para empezar, ya tenían todas las bodegas llenas de todos los materiales que iban a necesitar. No faltaba nada para cuando empezaron. Se alejan del Señor, el Señor trae juicio, viene y los conquista Babilonia, destruyen el templo, no dejan piedra sobre piedra. El Señor los restaura, los trae de regreso y empiezan a construir el segundo templo. No hay nada. Lo único que hay es la promesa. Es todo lo que hay. Y entonces dice, hoy se están echando los cimientos. Por eso digo, si tú en un momento dices, Señor, no hay nada, todo lo que veo es cizaña, todo lo que veo es mugrero, mi casa está echada a perder, mi situación está echada a perder, todo, pero hoy doy el paso, hoy echo los cimientos, hoy echo la semilla buena, hoy empiezo a cultivar. Yo sé que si yo echo la semilla, mañana no va a estar puro trigo. Tengo que empezar a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, y luego me gana el monte, y luego a sembrar otra vez, y barbechar, y otra vez, y luego no llovió, y me ganó otra vez el monte, y otra vez, para cuando una parcela quedó limpia de monte y quedó nomás así la puro trigo o la pura pasta. No es fácil. Aquí está Martín, no me voy a dejar mentir, ¿verdad? No es fácil. De hecho, hay un pasaje en los Salmos donde dice: los que sembraron con lágrimas, las siembras siempre son con lágrimas. Nunca es los que sembraron felices. Siempre es los que sembraron con lágrimas. Siempre. El empezar la nueva cultura siempre es con lágrimas. Dice, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, medita pues en tu corazón. Ok, hoy decidieron empezar con la nueva semilla, con la nueva cultura, la cultura del reino. Dios nos demostró un destello del reino de Dios. Lo vimos y decidimos dar el paso de empezar a sembrar la semilla del reino de Dios. Y hay que empezar. Hoy se están poniendo los cimientos. No hay nada, nada más la promesa. 19. Perdón. No está aún la simiente en el granero. Se está diciendo, la semilla todavía no se ha sembrado. La semilla todavía está en el granero, todavía está en la bodega. Dice, no está la semilla todavía en la bodega. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Se está diciendo, todavía no hay, no se ve que esto vaya a dar fruto. Mas desde este día os bendeciré. Y vamos a ver cómo lo dice la nueva traducción viviente. Este está un poquito más claro. El versículo 19, si lo quieren poner, el versículo 19, por favor. Dice, ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, desde hoy en adelante yo los bendeciré. La cultura, el cultivo del reino, es un cultivo. No quería decir esto, pero bueno, se los voy a decir porque es para el domingo que entra, pero bueno, les voy a dar un llegue del domingo que entra. Cuando yo estaba chiquillo de 10, 12 años, o sea, antes de los 80s, allá finales de los 70s, qué esperanzas que en la escuela donde yo estaba se hablara de los homosexuales. Jamás. O sea, era la carrilla entre los chavos, era como nos echábamos carrilla y como nos insultábamos. Ni pensarse que un maestro, que una maestra nos insinuara esas cosas o dijera esas cosas. 40 años después, es la ley. Pero no pasó de la semana pasada a hoy. Fue un cultivo. La cultura que tenemos hoy fue un cultivo que lo estuvieron cultivando y penetró en ciertas familias y luego penetró en ciertos círculos y luego en otros círculos y luego en ciertos periódicos y luego en la televisión y luego en las redes sociales y luego penetró y penetró y penetró y ahora es la cultura. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de Sansón, que Sansón tenía a su esposa y salió a una de las luchas a pelear, y cuando regresó después de pelear, su suegro se la quitó a la esposa y se la dio a otro hombre. La perdió porque no era del pueblo de Dios, se había metido con gente de otra cultura. Entonces se la quita y dice que se enojó Sansón, y lo que hizo, dice que fue y agarró zorras del campo y las amarró de dos en dos. Las amarró de dos en dos las zorras y les puso como una antorcha entre ellas. Y dice como 50, si no me equivoco. Y las agarró y las amarró con una antorcha y las soltó en el campo de trigo de los filisteos y les arruinó todo el cultivo de los filisteos. Así. Y mi oración es: Señor, revélanos cuáles son las zorras para eliminar el cultivo de esta cultura, de cómo se ha metido en nuestros hijos, cómo se ha metido en nuestra mente, cómo se ha metido. Es un cultivo que tiene más de 40 años y que ahorita ya es la cultura. Y Jesús dice: el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar, y la semilla es la palabra de Dios. Y en unos cayó en el camino, y en otros cayó en las piedras, y en otros cayó, y en unos cayó en buena tierra. Y en los que cayó en buena tierra viven en el reino de Dios, tienen una cultura, se ha cultivado la semilla de manera que ahora da al 30 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1 en ellos. Entonces, la promesa que tenemos del Señor, la semilla todavía está en las bodegas, pero yo te digo, si tú tomas la decisión hoy, desde hoy te digo que te bendeciré. Y tú vas a vivir, vas a cultivar el reino de Dios, y tú vas a vivir en la cultura del reino de Dios. Entonces vamos a terminar, vamos a orar. Y pues yo te quiero hacer esa invitación a dar el paso de fe para decir: Señor, yo quiero empezar hoy dejando los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Decir: voy a empezar a sembrar en mi vida la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es que va a estar sembrando la palabra de Dios. ¿Y mañana qué vas a sembrar? La palabra de Dios. ¿Y en tus cuestiones económicas qué vas a sembrar? La palabra de Dios. ¿Y en tus cuestiones de matrimonio no vas a ir a preguntarle al gurú de la no sé qué, no vas a ver videos de YouTube? Vas a ir a la palabra de Dios. ¿Y en tus cuestiones de lo que tú quieras, vas a sembrarle a la palabra de Dios? ¿Quieres vivir el reino de Dios en tu economía? Siémbrale la palabra de Dios en tu economía. ¿Quieres ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios en tu matrimonio? Siémbrale la palabra de Dios en tu matrimonio. ¿Quieres ver el reino de Dios y vivir el reino de Dios en tu familia, con tus hijos? Siémbrale la palabra de Dios ahí. ¿Quieres verlo en tu salud? Empieza a ver qué dice la palabra acerca de tu salud. Y entonces se va haciendo un cultivo que va a ser una cultura. Y entonces vemos el reino de Dios. No sé si te ha tocado a ti conocer gente que literalmente vive la cultura del reino de Dios. Es impresionante. Es impresionante hablar con ellos. A mí me tocó conocer a una persona, ya murió y está con el Señor, de Ciudad Juárez. Bueno, él tenía la iglesia en Ciudad Juárez, sí. Víctor Richards, un americano misionero en Ciudad Juárez. Y me tocó conocerlo en un congreso en Guadalajara, un congreso de alabanza en Guadalajara. Él ya grande, él fue a dar las conferencias. Y cambió mi vida, cambió literalmente nomás estar platicando con él, de cuando yo le hacía preguntas y sus respuestas eran del reino de Dios. Fue transformador, fue impactante, fue un parteaguas. Y fue gracias a Dios porque usó en mi vida un hombre así. Yo tenía, no sé, 20 años, 21 años en ese entonces. Pero ese hombre fue trastornado o llegó a ese punto de esa cultura que todo lo que hablaba era eso, porque fue cultivando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla. Es una semilla que necesita ser sembrada, 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 sembrada. Entonces, si quieres tomar esa decisión, hay una promesa. Si hoy dejas los cimientos, dice, aunque no veas nada, está la promesa de que de cierto hoy te bendeciré. Y sabemos, si lees la palabra, en qué termina eso. Ese día se pusieron los cimientos y ese día empezó un arduo trabajo y lucha hasta que concluyó en la terminación de ese templo. Y fue igual la celebración cuando se abrió ese templo como cuando Salomón, la presencia del Señor cayó la nube, todo igual. Pero ese día que se pusieron los cimientos, se pusieron sobre una promesa. Amén. Entonces, si lo quieres hacer tú ese día, este día, pues ponte de pie y vamos a orar. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Poner el cimiento el día de hoy? O sea, ¿a qué te estás comprometiendo hoy? No te estás comprometiendo a ser ratón de iglesia. No quiero que seas ratón aquí de la iglesia. Es a leer la palabra. Eso que digo de sembrar, de cultivar en cada situación de tu vida, es ve a la palabra, léela, pídele al Señor sabiduría. Si no sabes, oye, en mi situación económica no encuentro en la Biblia, que pregunta con alguien, estamos para servirte. Puedes preguntar, oye, ¿qué dice la palabra acerca de las deudas? No, te podemos dar semillas de la palabra, perdón, que hable acerca de las deudas. ¿Qué dice acerca del matrimonio? ¿Qué dice acerca del divorcio? ¿Qué dice acerca del adulterio? Te podemos decir qué dice la palabra. ¿Qué dice acerca de la educación de los hijos? Te podemos decir qué dice la palabra. Lo importante no es nuestro consejo, lo importante es qué dice la palabra. Y que tú entiendas que la semilla que vas a sembrar no es nuestro consejo, es la palabra. Esa es la semilla a la cual fue hecha la promesa, el cimiento de la presencia de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia hermosa, Señor, porque tú nos revelas el reino de Dios. nos permites ver con destellos en nuestras vidas de lo que es vivir el reino de Dios. Gracias, Señor, porque vivir en el reino de Dios es, aún en las situaciones difíciles, tú traes gozo, tú traes paz. Gracias porque nos permites ver eso, Señor. Y gracias porque tú nos revelas a través de tu palabra que tenemos que cultivar la semilla de tu palabra en nuestras vidas para que sea nuestra cultura, poder vivir todos los días de nuestras vidas el reino de los cielos, en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno, sigue siendo bueno y será siendo bueno por Cristo Jesús.